ganadores. Ahora estamos con el amigo Raúl Poncio, precandidato a gobernador, como dijimos, del espacio de Sergio Massa aquí en la provincia de Santa Fe. Sí se puede hablar de espacio de Sergio Massa, él me estará comentando un poco más al respecto, porque hasta el momento no sé si el mismo Massa va a investir algún candidato o se guardará para las generales. ¿Cómo te va, Raúl?
Buenos días, bien. Pido disculpas a la audiencia porque estoy muy disfónico, pero bueno, vamos a tratar de hacer un...
No hay problema, ¿no?
Claro.
Propio de estas temperaturas y de esta época del año. Te preguntaba, lo decía en modo de chicana, pero también te preguntaba, ¿Sergio Massa apoyará algún candidato para las elecciones provinciales? Porque a ver, si yo soy candidato, me puede salir mal o bien la elección, pero si yo pierdo, mi imagen se desmejora. Y más una provincia como Santa Fe, que es una de las más importantes del país.
Yo creo que van a especular y van a priorizar lo nacional por encima de lo provincial.
O sea, esto no van a apoyar a ningún candidato.
Me parece que no van a apoyar a ningún candidato hasta que no tengan datos concretos. Nadie se quiere hacer cargo de una derrota. Me parece que la gente de Buenos Aires piensa en el país, no piensa. Le da lo mismo lo que pasa en Santa Fe, me parece. Yo soy muy concreto, muy muy duro en esto.
Interesante, y valoro tu sinceridad, porque exacto. Tú podrías decir, no, me van a apoyar yo, a mí,
yo soy
el benemérito.
Hasta ahora no hay ninguna señal clara, estamos muy cerca del final de, digamos, del cierre de lista, que de alguna manera el cierre de lista es la primera elección, porque es donde quedan definidos un montón de cosas. Después de ese momento no hay más que hacer campaña para lograr el mayor apoyo. Pero no hay señales claras. La señal más clara que hubo, de la cual después de haber estado mucho tiempo en política y viendo, fue la de Reutemann. Reutemann dijo, tomo distancia de lo nacional.
La señal más clara fue no dar señal.
Claro, priorizo la provincia. Fue el único que dijo, vamos a priorizar la provincia. Porque en realidad
de sencillo hasta que aclare.
Claro, sencillo hasta que aclare. Pero dijo, vamos a pensar en la provincia. Yo creo que, no sé si Massa va a ungir a algún candidato. Hubo señales muy claras con respecto a gente que estuvo presente en el lanzamiento de Bussi. No hay que ser tonto, hay que saberlo leer. Evidentemente hay un sector de la gente que está con Massa, que es gente que es cara repetida en la política. Si no vino nadie nuevo, si no hay ningún frente renovador, lo que vino no es nuevo.
Vamos a decirlo con nombre y apellido. En ese sector está Ángel Baltuzzi, que es un amigo, pero bueno, tiene sus años, no recuerdo bien en este momento la edad. Carlos Alberto Carranza es diputado nacional, ministro de gobierno de Reutemann también. ¿Quién más está? A ver, Banrel opera con ese sector, Antonio Banrel, el tocayo. Todos conocemos su historia. Emilio Rhodes, o sea, Saturnino Danti Aranda.
Claro.
Participar allí en el operativo de la FAP en 1968 y comiera manteca para escaparse. ¿La conoces esa historia?
Me contaron, sí.
Qué barro.
Pero yo me refiero a lo que vino de Buenos Aires. Es decir, vino gente que, Alberto Fernández, Felipe Solá, Camaño, Las Neves, es decir, gente que... Ya tuvo participación muchos años en política, es decir, y bueno, sí, hubo un apoyo al lanzamiento de Bussi, bienvenido al espacio.
¿Por qué te lo nombraba también a estas personas que están detrás del armado de la candidatura de Bussi? Porque son gente con la que un político que se dice renovar no se quiere sacar fotos, ¿no? Porque remiten a quizá a lo viejo y a lo más criticable del peronismo.
Sí, hay.
Así como lo tuvo el radicalismo en su momento, ¿no?
Pero... Sí, en el sentido de lo que opina la gente.
A la rosca, la política sucia, hablando en criollo, ¿no? La política de café, eso.
Exacto.
Recordemos, está Rabanito Barrio Nuevo en ese sector.
Por eso creo que nosotros somos una expresión diferente. Desde lo ideológico, nosotros ideológicamente no estamos en la centro-izquierda, estamos en la centro-derecha. Y además nuestro viene desde lo territorial. Somos mucha gente con años de gestión en distintos lugares, en distintos pueblos y comunas, en municipios también, sumado a dirigentes de entidades intermedias, centros industriales, centros comerciales. Sí, tenemos otra historia, otra realidad que tiene que ver con la gestión. Entonces, es un espacio que vamos a compartir, pero nos vamos a diferenciar perfectamente desde lo ideológico y desde lo territorial.
Territorial en el sentido del territorio de la provincia de Santa Fe.
El territorio
de la provincia. ¿Se habla de territorial como barrios carenciados?
No, desde lo territorial me refiero a lo que son los territorios locales, es decir, los pueblos, los municipios, donde hay un gran activo político, mucha gente con capacidad, no solamente que militen en política, que militan en lo más importante de cada comunidad, que son las entidades intermedias. Claro. Son las que contienen, son los verdaderos tejidos de contención de las comunidades. Y bueno, y desde una realidad que es el campo y la agroindustria, que son el motor productivo de Santa Fe. Porque son los que generan.
Recordemos que vos vivís en Las Rosas.
Exacto.
En la ciudad, ¿no?
En la ciudad.
¿Ciudad de Las Rosas cuántos habitantes tiene?
15.000.
15.000. Y te viniste especialmente al programa, o sea que te tengo que agradecer eso.
No, por
y
favor.
Cuando me llamaste la primera vez, ¿no? Para concertar la entrevista. Me dijiste, no, estuve trabajando todo el día en el campo. Me llamó la atención eso. Yo pensé, digo, por ahí de mal pensado, lo dijo como para quedar bien y hacerse el hombre trabajador. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que verdaderamente se dedique a la actividad privada y haga política en el tiempo libre, que sería lo correcto, ¿no?
Sí, yo soy productor agropecuario, chacarero, es decir, vengo de cuarta generación de gente campo, de mediano productor. Y donde hacemos las tareas nosotros, con mis hijos, yo, sí, tengo que...
¿Productor de qué específicamente?
Productor de carne, en trabajo intensivo de carne.
¿De cuál?
De ganado vacuno. Y agricultura, trigo, maíz, soja. Lo que da la posibilidad del lugar donde estamos, que es el centro más fuerte y más rico de la tierra que tiene la provincia y que tiene el país, ¿no?
Muy parecido a Del Cel también es productor pecuario.
Sí, sí, viene por ese lado. Y bueno, nosotros tenemos una actividad normal de cualquier chacarero que tiene sus gallinas, que tiene sus chanchos, sus vacas, sus corderos, sus chivos y se siembra un pedazo de campo y tiene que manejarse con la realidad de la provincia y del país y con eso sostener su familia, sus hijos que estudian, sí. Una Ahora, clase media trabajadora.
Tengo una pregunta específica, y no para jugar un poco con los términos que vos mismo mencionaste. Vos dijiste, nosotros nos vivimos como un espacio de centro-derecha.
Sí.
Vos, entiendo, pequeño y mediano productor, tendrías que estar, digamos, identificado con la Federación Agraria, que en su letra, al menos uno lee su programa original, allá con el grito de Alcorta por 1912, que quedó muy atrás, ¿no? Pero... yo tuve la suerte de leer el libro de Tasio Grela, ¿no? El grito de Alcorta, autotitulado. Se definía como una organización de centro-izquierda, más, o sea, cercana a los derechos de los que verdaderamente necesitaban, ¿no? En el campo.
Sí, yo...
¿Vos te sentías o no representado por la Federación Agraria que hasta hace días comandó UCI?
Sí, no, nosotros nunca, mi familia nunca estuvimos afiliados a Federación Agraria, no porque estemos en contra, sino que somos cooperativistas, hemos estado formando cooperativas de agropecuarios, estamos vinculados yo personalmente, y mi familia tiene más de 50 años la vinculación con agricultores federados, sí, pero no tenemos, con respecto a Federación Agraria, no tenemos una participación activa, no, yo no estoy afiliado, y al contrario, nosotros cuando estuvimos en la 125 en la pelea, yo no peleaba por los intereses únicamente del chacarero. Esta es la gran diferencia. Yo defendía la ruralidad. La ruralidad es una forma de vida. Es decir, yo era intendente. La ruralidad es mucho más que una planta de soja. Es mucho más que pelear por los mercados o porque la soja bajó $10 o subió $10 en Chicago o porque nos retienen el 20 o el 30 o el trigo o el maíz. La ruralidad es una forma de vida. La ruralidad tiene que ver con la actividad más importante de la provincia de Santa Fe. Un albañil que está trabajando en una obra en construcción en Rosario tiene que ver con la ruralidad, porque hay mucha gente del campo que invierte en ladrillos para que haya genera trabajo en la ciudad. En el puerto, una empresa que provea de insumos al interior, que esos insumos son comprados por el campo. Entonces, el campo genera trabajo en la industria metalmecánica, en la industria tecnológica, en la biotecnología. El campo genera trabajo en los mercados, genera trabajo en los supermercados o mercaditos, en la gomería, en la carnicería. Es motorizador de todo eso. Pues fíjate que
derrama progreso.
Exacto. Entonces, ese tema hay que defenderlo, que es la ruralidad. Yo cuando estaba intendente y ocurre lo de 125, la gente me decía, flaco, hacía algo, movete, Raúl, porque no laburo más, no vendo más carne. El otro me decía, che, el pan, estoy haciendo una bolsa menos de harina.
Ahora, esto...
no vendo una moto, el auto...
Y a vos como peronista, porque vos te autodefinís como peronista, te he escuchado en otras oportunidades. ¿no sentiste como, no lo sentiste esto como contradictorio? ¿Por qué te lo pregunto? Porque vos te definís como un hombre de campo que quiere el campo y que quiere el progreso del campo. Pero tradicionalmente el peronismo, quizás este es un cliché que se ha construido sobre el mismo peronismo, estuvo como muy relacionado al obrero industrial y a la urbe, en detrimento quizás del campo.
No,
cuando
mira,
se habla de peronismo, se habla de masas, se habla de industria, de quizás de pleno empleo, pero en la ciudad. Y hasta a veces se menosprecia el campo porque se lo tiene como muy relacionado a la oligarquía vacuna que estuvo en algún momento, que hoy quedan pocas vacas, pero bueno.
No, quedan pocas vacas, es decir,
pero y además, ¿no sentís como, al ser peronista, no sentís como contradictorio esto?
No, no, para nada, porque yo vengo de una familia que originalmente cuando irrumpe Perón en la política, hizo una de las reformas más importantes. Y a mucha gente que laburaba el campo pero que no era dueño, le permitió ser dueño. Mi familia, por ejemplo.
Sí, nunca llegó a ser una reforma agraria.
Nunca llegó a ser una reforma agraria. Pero fue una posibilidad que se le dio a mucha gente que trabajaba la tierra para otros, que llegaba a fin de año, tiraba raya, y lo único que había hecho había sido comer y sobrevivir, a ser dueño de su propia tierra, con créditos, con forma, y eso generó también, por ejemplo, en Las Rosas, que tiene 70.000 hectáreas, que haya 700 productores. Eso generó los pequeños y medianos productores agropecuarios. Antes Las Rosas tenía 4 estancias que tenían 60.000 hectáreas.
¿Antes de Perón?
Antes de eso. Entonces, es muy interesante. Entonces, hay que mirar bien la historia como viene. Después hubo gente que giró a la derecha extrema, gente que quiere girar a la izquierda extrema, y el peronismo, por ser un movimiento, permite dentro de eso que exista desde Kirchner hasta Menem.
Voy a permitirme disentir ahí. Para mí, el peronismo fue un movimiento hasta Perón.
Sí, después se generó una partida, sí.
Después, le guste o no, tuvo que adaptarse a la lógica partidocrática, porque vos estás en democracia, ¿no?
Ah, sí, no, por supuesto.
Hasta Perón vivo, la verdad que el argentino promedio le interesaba poco si había democracia o no, porque había vivido muchos golpes de Estado, y como dice un epígrafe de la Biblioteca Argentina, lo que no se conoce no se lo quiere. Luego del 83 para acá, intentó ayornarse el peronismo con Cafiero, no voy a hablar de todo el proceso, pero no sé si se lo puede llamar movimiento. De hecho, me parece que sí, en todo caso, se estructura bajo la figura de un líder, una figura vertical, ¿no?, que alinea verticalmente, que es lo que le está faltando hoy al peronismo en Santa Fe.
Sí, sí.
Hay muchos líderes, de los cuales vos también podés considerarte entre ellos, pero quizás no uno como en la época de Reutemann, que vos decías, bueno, figura incuestionable, al menos del ámbito electoral, me gusta o no, de las políticas que aplique. O en el último tiempo Mario Genovese, pero no termina ella misma, ¿no?, de consolidarse como figura aglutinante.
Sí, los dos nombres que vos dijiste tienen la posibilidad aún hoy de liderar el peronismo desde la expresión que ellos consideren, ¿cierto? A lo mejor pueden ser dos expresiones distintas, pero los dos tienen posibilidades de ordenar muchas cosas si se decidieran hacerlo. Yo creo que si ellos dos se ponen en marcha, hay mucha gente que se ordena y se disciplina. Se terminaría con esta
anarquía
que hay, y esta búsqueda individual de pequeños kioscos de lograr un lugar, siendo un concejal, un diputado. Es decir, yo creo que en Santa Fe va a haber 20 listas de diputados y no va a haber más de 3 a candidato a gobernador. Es decir, hay lugares a los que nadie aspira porque es muy difícil llegar, y hay otros lugares a los que muchos aspiran porque es más posible llegar. Entonces, creo que habiendo una presencia importante de gente que pueda liderar eso, que no va a lograr la unidad total, va a lograr una unidad un 50, un 60, un 70%, pero sería importante para ordenarlo, que no haya una diáspora de peronistas hacia otras fuerzas buscando un lugar, y que se ordenen dentro de ese espacio. No sé si va a ser posible. Yo tengo la esperanza de que sí.
¿Vos,
yo
por vos lo te menos tengo la... como reutemista?
Yo soy reutemista.
Al menos en tu eslogan. Sí. Te refieres como reutemista, pero eso es como, a ver, yo puedo decir, yo soy de Newell's, pero yo no sé si yo represento a Newell's.
Ah, bueno.
Ojalá, no. Me encantaría representar a Newell's, y no lo digo peyorativamente, pero por ejemplo, la semana pasada tuve el testimonio telefónicamente, porque estaba presenciando una carrera de no recuerdo qué competencia automovilística, a Antonio Ciaburro,
sí,
que muchos lo visualizan como mano derecha del gobernador, y él decía, Reutemann no tiene voceros, Reutemann está evaluando qué posibilidad puede adoptar políticamente, pero está más cerca de Bessel y muy lejos de Scioli, y si bien apareció fotografiado con Massa, aún no ha decidido darle su total apoyo. Y lo mencionó a ustedes, o sea, a vos, a Bussi, a Cachi Martínez, a todos los dirigentes líderes que aparecen como candidatos a gobernador, o precandidatos en todo caso, por el espacio, como gente que intenta salvarse. Y la desesperación lo lleva a eso.
Sí, es la opinión de Schiauro. Yo no sabía que Reutemann tenía voceros. Yo siempre Reutemann nunca tuvo voceros. No obstante eso, si no tener más del... Hace una medición hoy a ver cuánto tengo yo. Tengo más del 1% de los votos, 2%. No sé si figuro en la encuesta. Yo soy muy realista. Eso es salvarse. ¿Qué es salvarse? Salir en un afiche. Para que tu familia diga, mirá qué lindo está en el afiche, papá, mi hijo, mi mamá. Yo creo que salvarse sería, yo dijera, quiero ser diputado y primero. Eso sería salvarse. O candidato a concejal, o un lugar. Pero participar en política, en un espacio del peronismo, identificado con el reutemismo, para volver a recuperar ese espacio provincial que hoy lo tiene otro partido, porque el que no se contiene, no lo contiene el kirchnerismo, no lo contiene el socialismo, ¿qué hizo? Fue al PRO.
O se fue a la casa.
¿Cuál PRO? ¿Por qué? Porque nadie... ¿Por qué me voy a tirar al gobernador si no gano? Y si no gano, ¿me vuelvo a la chacra? Sí, me vuelvo a la chacra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, no menospreciando a nadie, pero yo hasta el último día y hasta las 12 de la noche del día 13 de febrero tengo la esperanza de que el sector no kirchnerista, no socialista, que esté identificado con el peronismo, pueda llegar a un acuerdo y darle una posibilidad al peronismo que vote dentro del espacio y no que se tenga que ir a otro. Y para eso tenemos que tener un gesto de grandeza. Si tenemos que resignar, resignemos el lugar que cada uno aspiramos, pero busquemos la unidad.
A ver, si entiendo bien, vos estás aludiendo a una posible unidad.
Siempre tengo la esperanza.
Desde ahora, que la unidad, dijo, con quién encabezándola, y unidad con el sello PJ, al menos la institución PJ, como quieras verla, adentro o no.
Yo creo que la expresión de sello PJ hoy está...
Porque hoy lo maneja
en otro lugar, lo maneja el kirchnerismo.
Y un sector del kirchnerismo, que no es todo, porque el de Bielsa no está contenido, sino el de Rossi, Freire.
Sí, exacto. Entonces, bueno, la unidad del partido no se ha logrado y no creo que se dé en estos últimos 40 días. Pero a lo mejor los que no comparten el espacio kirchnerista y no comparten el espacio del Frente Progresista... y no estén contenidos, digan, bueno, busquemos, prioricemos la provincia, y si priorizamos la provincia y nos apartamos de los proyectos nacionales, porque es otra instancia, podemos llegar a charlar sobre bases programáticas. Yo creo que es posible. Ahora, para esto se necesita tener una mesa de diálogo, actitud, bajar los niveles de soberbia y de sábelo todo y empezar a escucharnos. Yo creo que hay mucho por construir, pero necesitamos de la grandeza de cada uno.
Ahora, Reutemann, estimo que sí. De hecho, vos te autodenominás...
Y eso le va a gustar a Reutemann, ¿eh? Eso sí le va a gustar.
Para vos, estimo, tendría que estar dentro de esa mesa de unidad. Ahora, ¿María Eugenia Bielsa?
Bueno, eso depende de la posición que tome ella.
Pero vos, ¿cómo la ves?
No conozco a María Eugenia profundamente, no he hablado con ella, por lo tanto no puedo opinar. Yo creo que es una pieza importante en el armado o local o de Rosario o provincial. No sé cuál será su perfil, creo que está más cerca del kirchnerismo que de este otro lado. Pero eso no lo puedo asegurar porque no he hablado con ella, no la conozco en profundidad. En mi gestión sí he estado cuando ella fue vicegobernadora, en muchos momentos hemos trabajado bien, no hemos tenido ningún problema y la relación era muy buena. Ahora, después cuando uno empieza a definir perfiles ideológicos, bueno, ahí empiezan las divisiones.
¿Cachi Martínez es un freno al desarrollo del masismo Frente Renovador en la provincia de Santa Fe?
No, es una realidad.
Digo, porque es como el sol, siempre está, aunque no lo veamos, siempre está.
Y yo creo que
en todos los lugares, y eso mucho creo que les molesta. De hecho, a Reutemann me parece, o según lo que decían allegados a su persona, que una de las causas por las que desencilló hasta que aclare era la constante y, ¿por qué no molesta, presencia de Cachi Martínez?
Sí, hay gente que le molesta. Ahora, la realidad es que Cachi Martínez fue, y no tengo ninguna relación con él. Lo he hablado dos veces circunstancialmente por encontrarnos en un mismo lugar. Él fue el primer diputado no bonaerense que se pasó al masismo. Y es un par de masa dentro del bloque. Tiene un lugar dentro de lo que es el Frente Renovador a nivel nacional. Ahora, en la provincia aún no hay ningún partido armado frente, no hay ningún frente armado, y no sé si los tiempos lo dan y si están los partidos para armarlo, o qué va a hacer el macismo, si va a armar o no va a armar un frente dentro de la provincia. Si es así, él tiene lugar. Los que definen es la gente. Después él decidirá si es conveniente que pide candidato a gobernador, si prefiere otra alternativa, si en esa mesa que se siente logra alguna otra posibilidad que no sea la de gobernador. Es un tema de él. Nosotros creemos que el espacio Martínez, Bussi, Poncio, hay que competir, no hay que tenerle miedo, y hay que ver qué opina la gente.
¿Vos en ese aspecto es gobernador a muerte o barajarías otra posibilidad de negociación para terminar en algún que otro lugar político? Me refiero a eventualmente integrar una lista de diputados provinciales.
Nosotros armamos esto hasta el final, pero insisto, si hay un espacio importante que se genere como alternativa para ganar las elecciones en la provincia de Santa Fe, porque en realidad, y valga la redundancia, la realidad que la que vive la provincia de Santa Fe amerita dejar los individualismos, porque si no todos vamos a hablar de inseguridad, le vamos a cargar al socialismo todas las vinculaciones, todas las relaciones, todo lo que está pasando, pero sabiendo de que no vamos a poder lograr el poder para cambiar esa realidad. Acá la realidad se cambia desde el gobierno. Y entonces, si hay una alternativa donde coincidamos en una base programática, estaré en el lugar que tengo que estar. Y si no, vamos a ir hasta el final con esta candidatura a gobernador.
Te lo iba a preguntar al principio, pero digo, vamos a cambiar un poco el esquema de la entrevista. Propuestas, cuestiones que propondrías si eventualmente llegaras, ¿no? Primero, estimo vencer la interna esta de las PASO en el Frente Renovador y constituirte en gobernador de la provincia de Santa Fe.
Nosotros, en el tema que mucha gente le preocupa, con respecto a al delito, nosotros en esto somos muy claros. Con la ley en la mano, mano dura al delito, mano dura. Terminar con este garantismo bobo.
¿Qué significa eso?
Aplicar la ley al máximo y generar...
Un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo, todo lo aclara, decía Perón, que decía Napoleón.
No, el tema es que... nosotros tenemos que ser duro y el delincuente tiene que estar en la cárcel. Tiene que estar en la cárcel. Y se va a rehabilitar y va a salir mediante mecanismos de control. No puede entrar por una puerta y salir por la otra. Para esto deberemos revisar si están todas las leyes, si faltan algunas ayornarlas a esta realidad. La gente lo que tiene hoy es terror, temor. No puede salir a la calle. Entonces, no logramos nada dándole la libertad a alguien que está poniendo en juego la vida de los demás. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Mano dura contra el delito. El rigor total. La ley en la mano, no, esto no significa represión, pero sí trabajar con un fuerte compromiso. Es decir, hoy, los que no dejan vivir en paz a los santafesinos no debe ser más del 1%. ¿Cómo puede ser que el 99% seamos rehenes de ese 1%? Entonces tenemos que generar esos mecanismos. Vamos el primer proyecto de ley que va a salir es para poner el juicio por jurado. Nosotros queremos que los vecinos, que los ciudadanos intervengan en las decisiones.
Es decir,
como sucede en Provincia de Córdoba, como sucede en otros países. Se sorteará del padrón quiénes son los santafesinos que van a integrar ese jurado. Los jueces dictarán la sentencia. Pero hoy la gente la tiene más clara que la justicia y que las fuerzas de seguridad. Entonces tenemos que tomar participación directa y que el vecino defina en estas cuestiones.
Y con respecto a eso, en la parte más superestructural del tema seguridad. Ahora, en la praxis diaria, ¿qué hacemos con la policía? ¿Y qué hacemos con el accionar de la policía? ¿Y cuál podría ser un accionar correcto de la fuerza? Te pongo como ejemplo... Hace días se dio el primer caso, a raíz de un habeas corpus presentado por el diputado provincial Eduardo Tognoli, no se puede detener más por averiguación por antecedentes. Porque eso, según él y el juez Caterina, ¿no?, que dio causa a este habeas corpus, sería estigmatizar a la gente pobre. Te digo, estamos en esta situación.
Sí,
¿cómo procedemos?
No, nosotros no creo que haya que estigmatizar a mí. Si me paran y me piden quién soy, donde yo me parece correcto.
¿Vos estás a favor de la...?
No me siento agredido porque a mí me pregunten quién soy. Yo tengo antecedentes, tendría que pagar las consecuencias por los antecedentes, o Si yo soy un ciudadano que me muevo común y civilmente, no tengo por qué esconderme ni molestarme que me paren y me pregunten quién soy, que me identifique y que me estudien. Si hoy, mediante el sistema que tenemos hoy, la tecnología que hay, al instante dicen y saben quién sos. Lo que nosotros decimos es que la policía tiene que estar, al frente de la policía, una persona política, es decir, un civil. No puede ser un mismo policía el jefe de la fuerza. Sí decimos que los intendentes tienen que ser el jefe de policía de esa ciudad. El intendente tiene que tener el poder, no que la policía sea de la municipalidad, la policía es provincial, pero el intendente tiene que tener poder por sobre esas cuestiones. Él tiene que ser el delegado del gobernador en el lugar.
Está bien, pero yo soy intendente, por ejemplo, de Las Rosas. Digo, bueno, me hacen falta más recursos. ¿Qué ley hay que me lo avale? Porque si yo no tengo la autonomía...
No, pero no estoy hablando de que la policía tenga que pagar el municipio.
Pero en la praxis hacen falta insumos, recursos para insumos, para balas, para lo que fuere. Para el desarrollo diario, para la NAFTA.
No, bueno, eso, pero tiene que haber un trabajo conjunto de la intendencia con la provincia. Esos recursos no pueden faltar, porque hoy lo que la gente demanda es seguridad. Y tienen que tener el equipamiento, tienen que tener el sueldo que corresponda, y el policía que no trabaje como corresponda, bueno, tendrá la sanción que tiene. Pero hoy hay un montón de policías que quieren trabajar bien y no le dan las posibilidades. Si seguimos con esta misma matriz, no va a haber solución a los problemas de inseguridad. Hay que cambiar esta matriz.
¿Sirve la sindicalización policial para vos o no?
No, es un tema que no lo tenemos definido nosotros. Tendríamos que analizarlo muy, muy bien. No decimos que no, pero hay que revisarlo. No es tampoco decir que sí para quedar bien y para generar una discusión. No lo tenemos definido. Creo que hoy no es un elemento fundamental en la discusión de la inseguridad, si están sindicalizados o no. Yo creo que hay otras prioridades que discutir y no centrarnos en esa, porque nos va a distraer en la misión que tengamos que tener. Eso en cuanto a seguridad. Creo que tenemos que garantizarle a los vecinos vivir tranquilamente. No, nosotros en Santa Fe tenemos más muertos que en Malvinas por el delito organizado. Uh-huh. Nada más que eso fue una guerra, que esto es una guerra diaria. Y el delito...
Yo analizaba modestamente, ¿no? Pero Hans Magnus Enzensberger, si lo pronuncié bien, acuñó un concepto a principios de los años 90 donde definía esta suerte de situación que hoy vive Rosario y otras ciudades de Latinoamérica como guerra civil molecular. Una guerra civil en chiquito.
En chiquito.
Sí. A diferencia de las guerras civiles, bueno, de los siglo XIX, siglo XX también.
Sí, coincido. El tema es que, en lo que yo te quería redondear, es decir, bajo esta misma matriz vamos a seguir teniendo un problema. Y el problema de la seguridad es transversal. Por eso no hay que enfocar que es con los pobres, que es con los... atravesó a toda la sociedad. Hay muertos en la villa, hay vecinos de la villa que no pueden salir, hay vecinos que se juntan para salir 7, 8, 10 para ir a trabajar, para no cruzar un determinado lugar, con la menor protección. Hay otros que andan con autos con vidrios polarizados, hay otros con autos blindados, pero todos tienen el mismo riesgo. Porque cuando se bajó del auto polarizado o blindado para abrir el portón de la casa, ahí lo sonaron. Le ha pasado a varios empresarios de Rosario, le ha pasado a gente que vive en los barrios, atravesó a todo lo que es. Es transversal. Entonces, esto merece la atención, pero de todos los santafesinos. Y no se va a garantizar, no se va a solucionar garantizando cosas que para mí no ayudan para nada a darle seguridad al vecino. Entonces, creo que el delincuente tiene que estar en la cárcel. El delincuente tiene que estar en la cárcel. Hay que retirar los presos de las comisarías de la ciudad. Por ejemplo, acá en Rosario hay más de 500 presos en las comisarías. La policía tiene que estar para cuidar a la gente y no para cuidar a los delincuentes. Ni menos aún a la familia de los delincuentes.
Por último, ¿cómo está el estado del armado tuyo, el armado político en Rosario? No, lo veo un poco desaparecido a Gerosa. No sé si...
No, mantenemos...
Para que tenga más presencia pública.
Mantenemos Gustavo Gerosa, me refiero. Gustavo Gerosa. Lo que pasa es que Gustavo Gerosa es el candidato del Frente Renovador a intendente, el único candidato que ha salido a la pista. Entonces, nosotros también no queremos que Gerosa quede encorsetado en una sola línea, por lo menos hasta que no se vaya aclarando. Nosotros con él venimos trabajando desde hace mucho. Creo que Gerosa tiene que tener la posibilidad de que lo voten no solo los que lo quieren a Poncio, sino los que lo quieren a Bussi y los que lo quieren a Martín.
¿Se da la posibilidad de hacer este frente entre Roy López Molina, Boazo, Miatelo y Giuliano, como se está hablando aquí en Rosario?
Yo sé
ahí
que...
el candidato sería vos.
Del Frente Renovador.
Poner el nombre que vos quieras, Frente Juancito. Pero de bueno, este frente que se está armando
yo
ahora.
Estoy hablando de lo que es el Frente Renovador.
Claro.
Yo sé que en visitas que tuve en Buenos Aires, en charlas, sé que Guaso tiene charlas con Massa. Tiene una relación como tenía Bussi. No sé en qué situación está lo de ellos, si está avanzando o no está avanzando. No,
porque esto me parece, según como viene, tendría lógica propia, ¿no? Un poco desconectado de lo provincial.
Desconectado de lo provincial.
Sería, por ejemplo, todos por Rosario.
Que es una de las fallas que tiene la boleta única.
Pero creo que por otra parte es lo único que podría derrotar al socialismo, ¿no?
Sí, si se trata de derrotar al socialismo y esta es una herramienta, sí, es una herramienta. Ahora, en esta cuestión, si cada uno piensa en ser concejal, el otro en ser intendente, el otro en ser diputado, es como que se terminaron los proyectos colectivos. Es decir, a mí me interesa que una ciudad...
Maldito caciquismo.
Claro, entonces digamos, votemos gente conocida... Más allá de que si después no tiene nada que ver con el gobierno provincial, yo creo que la política se construye desde la primera célula hasta la última, con un proyecto, tengo gobernador, intendentes, concejales, presidente, es decir, si no, da lo mismo, ¿para qué existen los partidos? O mejor dicho, yo creo que con esto van a dejar de existir los partidos, y van a empezar a existir los frentes donde la gente se ubica, de acuerdo al perfil, el momento que llegan las elecciones.
Lamentablemente me parece que es la realidad que tenemos, todo encaminado hacia el impersonal.
Exacto.
Voto electrónico.
Exacto.
Pero bueno, ha sido más que rico tu testimonio, Raúl, una entrevista agenda abierta como nos gusta hacer a nosotros, sobre diferentes temas personales, políticos, económicos también.
Y
te agradecemos mucho la visita.
Vos me decías de los proyectos, tengo un minuto más.
Sí.
Lo que es la producción. Santa Fe no es una provincia marginal. Santa Fe, por nuestros puertos, sale el 85% de la producción agropecuaria del país. Del NOA, el NEA, viene toda Santa Fe. Entonces, infraestructura de rutas, acomodar los puertos a esta realidad que nosotros, digamos, tenemos. Hoy, entrar a Rosario o al Gran Rosario por los caminos o por las rutas que tenemos es imposible. Los camiones no trabajan cómodos, los que viajan tampoco. Y creo que Santa Fe tiene una producción agropecuaria, sobre todo tiene carnes, productos manufacturados, y los que no estén hay que hacerlo, y hay que instalar la marca Santa Fe en el mundo. Córdoba instaló, ¿qué? El turismo. Bueno, nosotros tenemos que instalar lo que tenemos, que es la riqueza. Entonces, a partir de ahí, creo que tenemos que tener un agregado comercial en cada embajada de la Argentina, porque hay que salir a vender la provincia. Nosotros tenemos para alimentar lo que el mundo demanda. Entonces tenemos que generar no solo los alimentos, sino que ser nuestros propios vendedores.
Muchas gracias, Raúl. Luego estará, como siempre, la entrevista reproducida en cunadelanoticia.com para aquellos que quieran reescucharla y, por qué no, ver la transcripción y también ver la imagen de Poncio en persona. Muchas gracias por
haber... No, gracias a vos, muy amable. Disculpen que no me da más la voz.
Adiós.
TL, dueños absolutos del rock nacional.
¿Quién era yo antes de verte? Por los caminos anduve solo, canté canciones, busqué en la noche y en una carta tiré la suerte. Corriendo contra el viento, volver a la manada, después de haber dejado todo, después de haber andado la ruta de la soledad.